aquí no hay playa.
Ole, ole.
Onda Madrid.
Chale, chale.
Con Maite López.
Ole, ole.
Tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5 minutos pasan de las 4 de la tarde y aquí estamos de nuevo los playeros, programa 729, y pasamos lista por si alguno se ha escaqueado. Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presente, ¿no? Como decíamos en el cole.
Sí, presente, pero nos falta alguien.
Sí, ¿y quién nos falta? A ver. Pablo Otero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y si ahora decimos Carlos Honorato, buenas tardes, pues a lo mejor escuchamos un eco, un
largo eco. ¡Estoy de acueducto! ¡Estoy de acueducto!
De puente largo, pero el lunes vuelve a estar aquí con todos nosotros para arrancar el chiringuito, así que no nos vamos a meter mucho con él, porque si está descansando, si está a esta hora en la siesta, no vamos a hacer que le piten los oídos. A ver si identificáis al chico, al chicarrón del norte, que hoy cumple años.
Una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve. Sin público, esto no tiene sentido. No podemos olvidarlo jamás. Dicen que he provocado una crisis. Crisis en griego significa proceso o cambio. Y el cambio es acción. Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado.
Podría servir para el cine o para cualquier otra cosa. Alejandro de la Iglesia Mendoza, más conocido como Alex de la Iglesia, nació en Bilbao, por eso lo de Chicarrón del Norte, un 4 de diciembre de 1965 y cumple 49 años. Está bien, además recién casado, creo que está feliz y contento.
Un chaval.
Entre sus películas, El Día de la Bestia, La Comunidad o Las Brujas de Zugarramundi. Alex de la Iglesia, que tiene, bueno, detractores y también amantes de su filmografía. Yo he elegido otra de las frases que dice que lo fascinante del cine es colocar al espectador en posiciones morales en las que nunca estuvo. Vamos, traducción libre, que le gusta mucho la polémica. Ya saben que Alex de la Iglesia o se le ama o se le odia. Y no voy a preguntar si hay amor o hay odio esta tarde en el programa.
Gusta.
Sí, yo también diría que sí. Dos de amor y a Paloma, yo creo que con un tercero, ¿no? Le ponemos.
Yo estoy enamoradísima.
Un 3 me gusta para Alex de la Iglesia, que hoy cumple casi 50 años. Bueno, seremos buenos. 49 años. Y así arrancamos, como siempre, con nuestros Vaya, Vaya.
¡Hey! ¡Ho! ¡Let's go!
Aquí no hay playa.
Con su permiso, paisanos, yo soy Gustavo Guichón. Con la guitarra en la mano voy a hablar de corrupción.
En este país, corrupción.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Pablo. Corrupción, corrupción.
Milongas de la corrupción.
Madre mía. Aquí podríamos escribir un libro.
¿Qué
o
va?
Más. Una enciclopedia. La enciclopedia
de de percepción,
sí,
a lo
seguro.
Mejor no es tanto.
Claro. ¿Qué pasa? Como nos estamos escuchando continuamente, claro, nos creemos que hay más de la que hay, ¿no?
Y la gente, claro, luego contesta la encuesta del CIS estas cosas y parece que es que hay más. Fíjate, han dicho que la corrupción es el segundo problema del país y además crece el número de personas que creen que cada vez hay más corrupción y que esto no lo arregla nadie. Supera la corrupción el paro, por supuesto.
Ya, el paro el primer.
Sí. Y lo que no ve nadie por ningún lado son los brotes verdes. No os acaban de creer que la cosa vaya a ir bien. El 88% de los encuestados cree que la economía está igual o peor que hace un año. Bueno, pues para aplicarnos el cuento de la corrupción nos vamos aquí al lado de Santa Eugenia.
¿Qué pasa?
Villa de Vallecas.
No me he enterado
ya
de la
vecinos,
última.
Mea culpa.
¿Qué dices? ¿Vecinos dice, corruptos?
Sí, bueno, corruptos o con un pequeño fraude, pero un fraude también consentido por la administración, tengo que decirlo.
¿Qué ha pasado? Ya me tienes.
Pues que llevaban 21 años sin pagar el recibo del agua.
¡Hala! ¡Hala!
¿Y cómo lo habían hecho?
¡21!
Al parecer, comillas, al parecer, era un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno.
Con la Junta de Distrito, que ellos decían, mirad, vale, no pagamos el agua, pero mantenemos también otras praderas municipales, os dejamos instalar aquí cosas del ayuntamiento. Y bueno, pues ahí ese quid pro quo pues
eso
se mantuvo.
Eso es un trueque. Bueno, eso no es corrupción, ¿no? Eso, claro, es un trueque. Yo te doy algo, tú me das algo.
Claro, lo que pasa es que el portavoz de la Asociación de Vecinos es una persona de pensamiento puro y ha dicho, yo no puedo soportar ver todos los días en la televisión gente corrupta, gente con fraudes.
Han confesado.
Y nosotros aquí, que hemos dejado de pagar más de 1 millón de euros en agua durante estos años.
Es un pico, ¿eh?
Claro, un pico. Es un pico, el problema es que no van
a... ¿Y ahora qué?
Claro. Pues no van a pagarlo. No van a pagarlo, es complicado hacerles pagar ese dinero porque no tienen contadores individuales.
Pero bueno, nadie se lo ha exigido de momento, ¿no? Así oficialmente.
No, dijeron hace un año que a ver si arreglamos eso, a ver si colocamos un contador,
a ver, chicos,
a ver cómo me solucionan esto. Pero realmente no ha habido nadie que haya dicho, oye, ustedes tienen que pagar porque es que han estado pagando, han estado, perdón, regando con dinero de todos, pero también zonas públicas.
Oye, está bien, por lo menos dar ejemplo y decirlo.
Sí. Así que bueno, pues han quedado bien, porque han dicho, oye, somos unos, no sé cuál sería el nombre, unos corruptillos.
No lo creo, que no estamos ahí a tiempo, ¿no? Que no estamos.
Y bueno,
a
como la cosa es que quienes tenían que haber vigilado por esto tampoco lo han hecho, y además lo han consentido, pues vaya.
Como a los vecinos le toque la lotería este 22, ya sabes quién va a venir con el recibito, con el sobre.
Y con intereses de demora.
Ya te lo digo yo, con el sobre de la luz.
El sobre de Manolo, ¿no?
Ya te lo digo yo, de Manolo y Pérez.
Tecleando con una mano, te olvidaste de mirar más allá. Gritaste al mundo, yo estuve allí. ¿Realmente estabas? Te acostumbraste a mirar a través de una pantalla y a ponerle a todo un filtro, hasta que te diste cuenta de que, si no sabes lo que buscas, no puedes entender lo que encuentras. Cuando prefieres tu vida digital a tu vida real, es que necesitas ayuda.
Presente, ¿quién necesita ayuda?
Ha quedado claro, ¿no?
Ha quedado claro.
Titular, el 25% de españoles entre 18 y 64 años muestra síntomas de estar enganchado a Internet.
Hombre, enganchado, no sé. Lo de ver la vida a través de la pantalla no está tan mal.
Sí, bueno, es la conclusión de un estudio que ha realizado la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, sobre el riesgo de adicción a Internet y al móvil. Bueno, para llegar a esta afirmación, la OCU entrevistó a 1.900 personas. Uh-huh. Analizados los números, las conclusiones es que no tienen,
Paloma,
desperdicio.
¿Cuánto estamos ahí frente a la pantallita?
Bueno, dedicamos tanto tiempo a Internet como al trabajo. 5 horas de media
bueno,
al día.
Bueno,
también podríamos decir que utilizamos Internet para trabajar, que queda mejor, ¿no?
Eso puede ser. O resulta que es que los 1.900 seleccionados para la encuesta son los más adictos del país. No lo sé.
¿5 horas?
Sí, de media al día. Y entre 35 y 39 horas a la semana.
Vamos, sí, es una jornada,
vamos,
una dura jornada laboral.
Pero echad cuentas, más o menos lo que dura la jornada laboral.
Y luego llega el fin de semana y a ver quién se desengancha de
tela telita,
bueno, de internet.
¿Y qué hacemos cuando estamos conectados? Leer el correo, buscar información, pero lo más, navegar por las redes sociales, porque el 85% de los encuestados dice tener alguna cuenta.
Y alguno más de una, y dos,
sí,
y tres.
Y cuatro, y cinco.
Claro, es que hay mucho curro para mantenerlas, claro.
Para acceder a esas cuentas usamos mayoritariamente los smartphones. De hecho, de las 39 horas semanales o 35 que estamos enganchados, 33 son a través del móvil.
Clink, clink, compañías de teléfono, clink, clink. Debe sonarles, vamos.
Ya, pero es que el teléfono, el móvil, en este caso se usa sobre todo para intercambiar mensajes, no tanto para hacer llamadas.
¿Quién tiene tanta vida social? ¿Quién tiene tanta vida social?
Navegar por la red poco o usar aplicaciones menos.
O
sobre
sea,
todo
WhatsApp, ¿no?
WhatsApp, mayoritariamente. Reflexión que nos trasladan los de la OCU. El uso intensivo del móvil no supone por sí mismo un problema, aunque sí podría representarlo si va acompañado de determinados comportamientos que pueden implicar riesgo. Ejemplo, conducir y chatear al mismo tiempo por el golpe que nos podemos dar. Eso, bueno, y desde un punto de vista más psicológico que físico, aislamiento de la vida real. Otra cuestión preocupante es que son los jóvenes de 18 a 24 años los más adictos y que al parecer... Esto es muy curioso. Existe una estrecha relación entre el abuso de Internet y el móvil y el grado de felicidad. A mayor uso, más infeliz.
Venga ya.
Sí.
Cuanto más utilizas el móvil, más infeliz eres.
Sí.
El único móvil que está encima de la mesa es el mío.
Bueno, o dicho de otro modo, menor satisfacción con tu vida real, no digital.
Ya.
Por cierto, que si queréis saber vuestro grado de adicción, podéis hacerlo en la web de la OCU respondiendo a un cuestionario que han puesto a disposición de los usuarios. La web es www.ocu.org.
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ser James Bond, el agente secreto más famoso del mundo, que parece que tiene mucho tirón? Yo creo que todos aquí. O ser chica Bond,
bueno,
o ser James Bond.
Chicas Bond y yo Bond, bueno, pues, ¿no?
Bueno, podemos hacer un change. Breve, ¿no?
Sí, podemos hacer un cambio, pero cualquiera de los dos tranquilamente nos cambiamos.
Yo de chica Bond.
¡Guapa!
Todo es cuestión de ponerse, loco. Pablo, todo es cuestión de ponerse. Bueno, pues no quiere ser 007, pero quiere ser el malo de James Bond. Es uno de los sueños del científico Stephen Hawking, que quiere ser el villano en una película de James Bond. Además, lo tiene hasta todo pensado. Ha hecho unas declaraciones a la revista Wire en la que dice textualmente: mi papel ideal sería un villano en una película de James Bond. Creo que la silla de ruedas y la voz del ordenador encajarían perfectamente en el papel.
Bueno, sentido del humor tiene el hombre, ¿eh?
Bueno, y es que además da la pinta. Sí. Tío, que te mira así de lado siniestro.
Casi nada, con la voz esa
metálica,
robótica. Bueno, no lo sabemos. De momento ahí he dejado su candidatura. Eso sí, el 16 de enero se estrena una película sobre la vida de este científico que se llama La teoría del todo. Apúntalo, Pablo. El 16 de enero.
Enero.
Todavía queda un poquito, bueno. A no ser que le salga alguna novia de estas... de James Bond.
Pero ahí no sale de malo, ¿no?
No, ahí no sale de malo, ahí sale de listo, que es lo que es
de metálico
en la vida real. Bueno, chicos, así está la cosa. Nosotros hacemos una paradita para la publicidad y saludamos en un minuto a Ismael Serrano, que ha venido, que ya está por aquí, que ya lo estoy viendo, a presentarnos su último disco.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hija, cada día hay más que disfrutar en Madrid. ¡Qué churros tan ricos! Y encima con música en vivo. Venga, mamá, que hay que llegar a Getafe a la Eco. Oye, bebé, no para de moverse.
Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Quieres sentirte mejor? Clínica Luz Española abre un nuevo centro en Madrid para estar más cerca de ti. Y para celebrarlo contigo, mamoplastia de aumento por tan solo 3.800 euros. Primera consulta gratis en Castelló 68. Teléfono 917812266. En Clínica Luz Española queremos cuidar de ti.
Como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición Itinerario de Hernán Cortés, hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, te pide sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude a aquel querub que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa, aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada,
grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde tu luz y aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. La tristeza sí es compartida.
Ismael Serrano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Onda Madrid.
Muchas gracias.
Noveno disco, La Llamada, titulado como este tema precisamente que escuchamos, que por cierto lo has colocado en el número 13, el último. Yo no sé si por esto de cerrar el círculo, hay algo en este disco, yo creo, de punto de inflexión a lo mejor, ¿no? De balance, de echar la vista atrás para empezar a caminar hacia el futuro.
Sí,
¿no?
Debe ser que uno se siente obligado por aquello de cumplir 40 años, que es una cifra muy rotunda.
40 años no son nada, que dice el bolero.
No son nada, pero son como una fecha como que en cierta manera parece que obliga a hacer balance y el balance lleva a la inflexión, a que este momento uno lo sienta como un punto de inflexión, ¿no? Cada vez que me enfrento a un disco, de alguna manera me enfrento a esa revisión, ¿no? Sobre todo porque el ejercicio de componer forma parte de un diálogo muy íntimo con uno mismo, ¿no? Pero bueno, también han pasado unas cuantas cosas en mi vida durante esto, ¿no? Más allá de lo redondo de la fecha, han pasado unas cuantas cosas en mi vida que sí me obligan a como hacer un repaso de lo vivido y sobre todo a encarar el futuro levantando la mirada, ¿no?
Uh-huh. Y con un estribillo como este y con unos ritmos como estos que hacen que se nos muevan los pies. Escucha La Llamada, La Vida fue un ensayo hasta ahora, que el miedo cambie de bando, que nos olvide tu alegría. Eso es algo que rezuma en todo el disco, ese cierto optimismo, esa mirada hacia adelante, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, hago referencia a unos versos de Mario Benedetti que dicen que hay que defender la alegría como un derecho, como una trinchera. Y sí me parece que aun cuando retrato una realidad difícil, como es el caso de esta canción, que habla un poco pues eso, del precariado, de esa gente que vive al borde del precipicio, por así decirlo, en condiciones muy difíciles, aun cuando retrato esa realidad, creo que merece la pena pues deshacerse de la resignación, del inmovilismo y ser capaz de de tener el ánimo como para cambiar las cosas y para hacerse protagonista del tiempo que te toca vivir, ¿no? Se trata de eso, de buscar lazos de complicidad entre unos y otros, mirarnos los unos a los otros para entender que somos capaces de influir en la realidad y de cambiar las cosas.
Uh-huh. Tú hablabas de Benedetti. A mí este disco me ha recordado unos versos de Leonard Cohen. Decía algo así como que todo tiene su grieta precisamente para que pueda entrar la luz.
Ah, muy bonito, muy bonito.
Es algo parecido, ¿no?
Totalmente, sí. Entre tratar de hay un empeño, yo creo, de todo músico que es encontrar una cierta belleza entre los escombros. No me quiero poner tan catastrofista, ¿no? Pero sí hay mucho de escombro, por desgracia, en esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Y yo creo que la labor del cantautor, sobre todo, es encontrar una poesía en lo cotidiano, una épica, una heroicidad en las batallas domésticas que no siempre somos capaces de observar con la calma que merece, ¿no? Y sobre todo en el caso de esta canción, que pretende ser un homenaje a esa épica del trabajador que lucha día a día por no sucumbir al desaliento, por levantar la mirada, ¿no?
Y este tema también nos va muy bien para que te pregunte por esos nuevos ritmos, por ese folclore latinoamericano que se va colando en este disco, no solo en la música, también en los títulos. Candombe para olvidar, pequeña bachata mediterránea.
Sí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, hay una mirada hacia Latinoamérica, porque para hacer estas canciones empecé por el ritmo, por la cadencia rítmica y acudí a la tradición musical que siento como mi propio patrimonio, que es la tradición de música latinoamericana, ¿no? Pensaba que esos ritmos le iban a dar la rotundidad y la contundencia necesaria a las canciones. Unas canciones que, como decíamos antes, quieren tener una vocación de celebración, ¿no? De optimismo, de esperanza. Entonces, acudí a eso, al candombe, a la bachata, al son, a la samba, precisamente para para tratar de encontrar el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, que es algo que también define un poco a este género.
¿Ha cambiado algo a la hora de componer este disco? Porque yo me imaginaba, y esto es solo imaginación, ya sabes cómo es, que cuando nosotros recibimos, bueno, pues el mensaje, el disco, nosotros nos hacemos nuestra propia película en la cabeza. Y yo me imaginaba que Ismael Serrano siempre componía primero la letra y luego la música, por decirlo así. Y yo no sé si es así, o es al contrario, o llega mezclado, o en este disco ha cambiado algo.
La verdad es que en cada canción es diferente. Hay canciones que surgen de la letra, hay canciones que surgen de una melodía, de una armonía. Siempre de una idea previa, siempre hay una idea, un concepto previo. No me encuentro con la canción de forma casual. O sea, es una idea que me viene persiguiendo desde hace tiempo y me siento, cuando me siento con la guitarra, es, digamos que es como un ejercicio de memoria, de repasar un viejo álbum de fotos y te encuentras con la canción. Pero no, bueno, en este caso yo creo que fundamentalmente las canciones nacen del ritmo, que eso sí que es diferente, porque por lo general uno agarra la guitarra y con la armonía, la melodía, empieza a construir a menudo los cimientos, va surgiendo la música y la letra a la vez. En este caso, por un lado un ejercicio con los ritmos y por otro lado un ejercicio también con las letras, que las que estuve trabajando casi hasta el momento de grabar en el estudio, porque no quería que hubiera ni un verso de más. Todo verso tenía que decir algo, ¿no? Y ese trabajo arduo yo creo que, bueno, que hace que este disco, pues, para mí sea el mejor. Sí.
Hay discos y hay ritmos sorprendentes en este disco. Por ejemplo, El día de la ira a mí me ha sorprendido mucho, pero deja que suene y ahora hablamos de él.
Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina. Desharemos el camino y la cama. Llegará por fin el día en que despiertes. Temblarán por fin los templos de la usura. Todo será incierto, todo menos tu vientre. Nuestros dioses sonreirán si me desnudas. Escribid poemas de amor en cada muro. Flores en el pelo para el funcionario. Señalemos sin piedad al rey desnudo. Levantadme tarde y vístete despacio. Somos el rumor en el silencio. Un estruendo de aves que se acerca. Domingo soleado en los inviernos. Abrazo en cada borrachera. El verso inconcluso de tu rabia. Una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa. El día de la furia en primavera.
Toque electrónico. Permíteme, sí. A lo mejor no, pero a mí me recuerda un toque electrónico para hablar de los desahucios, que es un tema que sí que tenía que estar en este disco, que en el fondo es un universo, ¿no? Un disco, no sé si es un universo que envuelve al autor, que envuelve al artista, y bueno, es nuestra realidad cotidiana también. Me ha sorprendido.
Sí, bueno, es un disco, es la canción efectivamente más oscura también del disco esta, ¿no? Es también la que dentro de esa optimismo, esperanza, quizá esta sea, bueno, pues eso, la más cargada de indignación, de cabreo, de ira, finalmente es eso, ¿no? Habla de ese día de la ira que un día llegará, de una ira constructiva en cualquier caso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, es la canción más oscura y precisamente para darle esa contundencia, sí, tiene ese carácter casi electrónico, más las guitarras eléctricas, las cuerdas que están sonando ahora, le dan ese toque épico también. Porque era lo que pretendíamos.
Rebelión en Jamenín, La casa y el lobo, los temas de compromiso social están siempre ahí en los discos de Ismael Serrano. Aunque te hayan colgado la etiqueta, cierta por otro lado, también es verdad, de compromiso social, y es algo que asumes, afrontas y nos enseñas. A mí siempre me ha parecido que el amor y el desamor era la fuente de inspiración de Ismael Serrano. En este tema escuchamos eso de escribir poemas de amor en el muro, aunque estemos hablando de otras cosas, siempre se cuela ahí, ¿no? El amor y el desamor. Yo no sé con qué etiqueta te encuentras más a gusto o más desagusto.
No, lo que, ¿sabes? Yo creo que lo que sucede es que como no estamos habituados, y no entiendo muy bien por qué, precisamente aquí a un cantautor pues, haga una, no sé, pues eso, se haga canciones traspasadas, tan traspasadas por la ideología de uno, ¿no? Por los principios ideológicos, por la política, por la temática social, como no estamos acostumbrados a eso, pues sí, cuando vemos que alguien que lo hace, pues le ponemos esa etiqueta de eso, de cantautor comprometido, cantautor social y demás. Y es verdad que la mayor parte de las canciones que yo escribo son canciones de amor y desamor. Es que la mayor parte de las canciones que escribe cualquiera son de amor y desamor. Yo le canto a todo lo que me emociona la realidad que me toca vivir y me afecta en mi día a día, en mi carácter, en mi estado de ánimo, con lo cual inevitablemente tiene que estar en la música. Pero es verdad que en el amor encontramos el refugio precisamente para sobrevivir a ese desastre muchas veces, ¿no? Y en el desamor encontramos en la música una terapia para sobrellevar un poco el dolor que produce una ruptura, para, como decía antes, tratar de encontrar una cierta belleza dentro del fracaso, ¿no? Rescatar ese pedazo de eternidad que un día sentimos cuando nos sentimos amados y cuando fuimos capaces de amar, ¿no?
Me da la impresión de que para Ismael Serrano sacar un disco además se convierte en una excusa para iniciar una gira, para descubrir nuevos paisajes, para descubrir nuevas realidades. Buscaba la fecha de Madrid, todavía no está concertada, ¿no? Pero hay una larga lista, Gandía, La Coruña, Oviedo, Sevilla, Hospitalet, Valencia, Málaga, pero sí, habrá que buscar también una en Madrid, ¿no?
No, y en Madrid probablemente estaremos en verano por aquí. Y sí, yo creo que sí, es una excusa para no empezar la gira, sino prolongar una gira que yo creo que empezó en el 97, cuando yo saqué mi primer disco, porque finalmente la esencia de este oficio para mí es eso, ¿no? Es esa. Aunque el trabajo en estudio es muy bonito, es de una tensión creativa, que yo creo que mucha gente no es muy consciente de la cantidad de trabajo, del laboratorio en que se convierte en un estudio cuando estás trabajando la producción de un disco. Aunque a mí me encanta ese proceso, es verdad que todo adquiere sentido cuando te subes a un escenario y cantas las canciones, ¿no? Porque se produce una comunión muy especial, muy, muy íntima con el público, porque las canciones adquieren otra dimensión, siguen creciendo. Una canción no se termina hasta que no se canta sobre un escenario.
¿Qué tal te llevas con las redes sociales, con Twitter, Facebook? ¿Te gusta tener ese contacto tan cercano, ese flujo de información muchas veces?
Sí, me gusta mucho. Soy un poco enfermizo incluso con Twitter y demás. Lo que pasa es que tengo una relación de amor y de odio un tanto rara, porque es verdad que esa inmediatez, esa capacidad para comunicarte de forma inmediata y sin intermediarios con la gente es maravillosa, pero es verdad también que encapsular el mensaje en 140 caracteres te hace pensar si no estamos también limitando nuestra capacidad para expresarnos, para sentir y sobre todo para reflexionar, ¿no? ¿Hasta qué punto nos estamos encapsulando también nuestra, en términos generales, pues nuestra forma de pensar, ¿no? Porque
lo inmediato se está comiendo la reflexión muchas veces.
Yo creo que sí, estamos perdiendo sobre todo capacidad para hacer una reflexión en profundidad, ¿no? Para enfrentarnos a un texto, no sé, cuando ves un blog con una entrada muy larga, como que la mira uno lo mira de una manera diferente. Estamos perdiendo sobre todo eso, ¿no? Abrimos el ordenador y tenemos nuestro correo, el blog, el Twitter, el Facebook, el periódico, tenemos abiertas como 50 ventanas y acudimos a una y a otra sin quedarnos demasiado tiempo, pues pensando en lo que estamos leyendo. El caudal de información es tan grande que a veces te pasa por encima.
En este disco hablas mucho de la precariedad, de la situación en la que vivimos mucho, en las que vivimos muchos. A mí me sirve de excusa para contarte lo de mi presupuesto exiguo, de tan solo 10 euros. Muchas veces no me llega para un disco, no me llega para un concierto en directo, no me llega para el teatro, no me llega para el cine, o mi presupuesto es muy reducido, o a lo mejor la cultura debería ser más asequible. Y no me refiero tanto a los creadores, a los autores, sino a los otros que se tienen que dar cuenta que la cultura no es socio, que la cultura es más, que la cultura hay que acercarla y que entre todos deberíamos hacer lo más asequible posible la cultura a todo el mundo, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, efectivamente, sí. Lo que pasa es que la cultura se enfrenta hoy a muchas dificultades también, ¿no? Se encuentra ante una crisis terrible en la que es entendible. La prioridad en el gasto de un ciudadano, por desgracia, pues no está la cultura, cuando hay otras cosas que de manera urgente piden precisamente, pues eso, más atención, ¿no? Y por otro lado te tienes que enfrentar a unas administraciones públicas que tampoco tienen muy en cuenta precisamente que la cultura merece el amparo del Estado, ¿no? Más bien al contrario, yo creo que se la castiga, ¿no? Nosotros tenemos el IVA más alto de toda Europa, pero un IVA mucho más alto que en lugares como Alemania, como Francia, ¿no? Tenemos un IVA del 21%, que es una desproporción absoluta y que está haciendo que un tejido industrial se vea amenazado de forma dramática en muchos aspectos. La música ya lleva padeciendo su propia crisis desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero si a esto le sumamos, yo creo, ese desamparo, tampoco se trata... Se trata además de protegerse frente a otra, a la industria, a la cultura local, por así decirlo, frente a otras propuestas culturales que vienen de fuera, que bueno, que con las que uno compite de forma muy desigual, porque es una maquinaria terrible. Pero sí, sí, supongo que sí, debiéramos tener todos, tomar conciencia precisamente de eso, ¿no? De que debiera ser más asequible. Más
porque además, no sé si es típico del carácter español, acabamos pendulando mucho y acabamos de pasar del todo gratis al otro extremo.
Claro.
Nos cansamos de las subvenciones y las demonizamos y entonces vamos al extremo de todo gratis. A lo mejor deberíamos reflexionar que un punto intermedio.
Totalmente, y tratar de encontrar un equilibrio, efectivamente, ¿no? Que no sea, cuando hablo del amparo del Estado no hablo de la subvención, ni mucho menos, ¿no? Hablo de crear un tejido, de proteger lo que tenemos, ¿no? De dar facilidades, pues eso, a la red de teatros, proteger. Mira, yo acabo de venir de Buenos Aires, ¿no? Y hace poco estaba en un amigo tiene un pequeño teatro, un teatro precioso en la calle Corrientes de 200 personas y yo decía, joder, qué raro que este teatro no lo hayan convertido en este lugar en otra cosa, porque un teatro de madera, 200 personas, que es muy difícil de mantener. Y dice, no, es que en Buenos Aires hay una ley que protege los teatros, no puedes echar abajo, no puedes especular con un teatro, no lo puedes echar abajo porque están protegidos, ¿no? Sobre todo hicieron una ley de protección porque muchos de los teatros se estaban convirtiendo en iglesias evangelistas en Buenos Aires, entonces hicieron esta ley. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas también, entender que es un patrimonio, bueno, de un valor incalculable, que va más allá, no sé, de lo que se pueda calcular económicamente, ¿no? Es algo que, bueno, que además ayuda a la emancipación del ciudadano, a esto del empoderamiento, que está muy de moda, ¿no? Que el ciudadano se empodere, pues la cultura es una herramienta esencial para su empoderamiento y en ese sentido yo creo que hay que protegerlo, ¿no?
Sí, porque aquí los centros comerciales nos sobran y no nos cuesta nada, no nos suda nada cuando alguien firma y convierte un cine en un centro comercial.
Es que aquí tenemos...
Y no pasa nada.
Hemos tenido... Tenemos unos dirigentes políticos, unos gobernantes en Madrid sobre todo, que han entendido que Madrid tiene que ser una, que además no lo entiendo muy bien, una tienda, no sé, de las compras, ¿no? Como que Madrid tiene que ser un lugar de compras y demás, pero, es que, pero para comprar además, ¿qué? Porque tampoco, si fuera para comprar algo que no puedes encontrar en otras ciudades, que lo entiendo, ¿no? Pero eso, ¿no? Teatros que están desapareciendo, que no tienen ningún amparo, teatros además emblemáticos de la Gran Vía, es que es la Gran Vía además. Entonces, no solamente eso, ¿no? Sino también los pequeños locales de música en directo que tienen que luchar diariamente con todas las dificultades que les ponen para... no hace mucho, La Riviera estaba... Y no solamente local, ¿eh? El otro día leía una noticia como que decía que en Sevilla, uno de los lugares emblemáticos donde yo había empezado tocando, que se llama La Carbonería, la iban a cerrar... bueno, pues son todo dificultades. Yo creo que no existe una sensibilidad... aparte sobre todo eso del político para que le lleve un poco a proteger, a fomentar, a promocionar un poco la cultura, sobre todo eso, la cultura local, nuestra cultura, ¿no?
Uh-huh. Se nos acaba el tiempo, pero para despedirnos elegía yo el tema de Éramos tan jóvenes, que escuchábamos un poco de fondo, por eso de que estamos en un chiringuito, porque tú hablas de la playa y de Madrid, algo que añoramos tanto los madrileños, y además para decir eso de que 40 años no es tanto, ¿no?
No.
Que es el comienzo de la segunda mitad.
No, y la verdad es que yo a mí los 40 me dan una serenidad, te vuelven más permeable, te hacen desprejuiciarte en muchos aspectos, yo creo que es una edad maravillosa. Yo pienso, ojalá hubiera tenido esta serenidad para, no sé, para enfrentar mi carrera cuando empecé. Aunque supongo que bueno, que tan soy lo que soy también porque fui lo que fui. Quiero decir, si me encontrara con mi con el chaval que yo fui con 20 años, supongo que le daría algún consejo. Pero yo creo que, por suerte, ese chaval de 20 años los desoiría absolutamente y no haría ningún caso, ¿no? Y me parece saludable eso también, porque soy lo que soy por mis errores, por mis aciertos y por, bueno, esa arrogancia propia de la juventud. Fue la que me trajo hasta aquí, la que hizo que me diera por hacer este tipo de música y sin concesiones, y en esas estamos.
Parece mentira, pero muchos vamos a cumplir los 40 años siguiendo a Ismael Serrano y hemos seguido toda esa evolución y ahora ya son 9 discos sobre el mercado. Y bueno, pues eso, que 40 años no es nada.
No, no
y que
es.
Además ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Ismael, gracias.
No, gracias a ti.
Éramos tan jóvenes que parecían verdad. Hasta que soñabas en la frente de un corcel, las prisas sin maleta en aquel maldito hostal, la playa sin naufragio a la que juraste volver.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta, una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema AutoStar Stop, aire acondicionado, MP3 y todo por solo 6.190 euros. ¡6.190 euros! Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo. Porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, cariño, cariño.
¿Qué pasa?
En Smith Cocinas tienen una promoción de fin de año y ajustan los precios al máximo. Vamos por nuestra cocina. Di que sí.
Que sí, cariño, que sí.
Promoción fin de año en Smith Cocinas. Solo hasta el 18 de diciembre. Solo en Smith.
Del 5 al 8 de diciembre, IFEMA presenta Dabadum, Salón del Ocio Infantil en Familia.
¡Hala! ¡Lo ha dicho!
¿El qué?
La palabra supermágica que te lleva a un sitio lleno de sorpresas.
¡Dabadum! Talleres, espectáculos, mundo digital...
Entradas en dabadum.ifema.es.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Maite, ¿qué tal?
Yo no sé si escuchaba de fondo hace un rato a Antonio de la Rosa, si tenías conexión con él, que lo
pues
veía en el ordenador, que lo teníamos ahí.
A ver si conseguimos hablar con él.
La cosa, ¿cómo le va? Le va bien, ¿no?
Pues por lo que sé, por lo que nos va llegando en redes sociales, por lo que él bueno, pues consigue transmitir desde medio del Atlántico a través de Twitter y Facebook.
¿Cuánto lleva? Mes y medio ya, ¿no?
Lleva más de mes y medio. Y está ahí el hombre pues remando en solitario. Ahora nos comentaba ayer a través de Twitter, bueno, pues que eso, que las cosas pues se han puesto un poco de cara porque
por el
viento
tiempo,
pues
¿no?
Claro, no está respondiendo nada bien, y es que aún le quedan 1.000 kilómetros para acabar.
Quiero decir que todavía le queda y tiene que volver antes de Navidad, como lo del almendro.
Hombre,
¿no?
Más, o sea, vale,
la promesa
más vale.
A su madre.
Si no, su madre le va a armar. Bueno, pues vamos a ver.
¿Qué? ¿Lo intentamos?
Vamos a ver. Vamos
cruza
a ver.
Los dedos, porque
venga,
ya sabes que la
dedos.
Cosa está...
Vamos a ver si está por ahí. Antonio de la Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nosotros muy bien y suponemos que tú estás bien ya deseando que pasen los días para llegar a la Guayana Francesa.
Sí, la verdad es que ya van muchos días. Ya van incluso ya a una más de 1.000 kilómetros de la costa, ya casi van más días de los que esperábamos navegar. Porque bueno, la verdad es que las condiciones han sido muy complicadas. Siguen siendo muy complicadas. A día de hoy... llevo 3 días con vientos del sur cambiantes por la noche, cambiándote el rumbo de la embarcación, que no sé más que hacer ese, o sea que la verdad es que está bastante complicadete llegar a la Guayana. Se está haciendo especialmente duro este año.
Te vamos siguiendo día a día y veíamos que bueno, que pasada la mitad de la prueba sería más sencillo, pero vemos que no, que hay que seguir muy atento, dormir poco y remar mucho y vigilar mucho rumbo.
Sí, la verdad es que, por desgracia, pensé que, sobre todo porque los primeros días después de pasar la mitad, pues fueron muy buenos, avanzando más de 100 kilómetros diarios, incluso un día como unos 130, 140, y pensé que ya iba a ser así hasta Guayana. Y que va, desde hace unas semanas se ha complicado todo muchísimo, sobre todo en la franja en la que estoy yo, por lo que sea. Bueno, estoy en una franja que las tormentas son más fuertes, estoy más cerca del Ecuador, y me está afectando bastante pues los cambios climáticos aquí. Prácticamente todos los días tormentas, vientos de diferentes direcciones, y estoy haciendo un avance tan lento como los primeros días prácticamente. O sea, en las últimas 24 horas he avanzado 40 o 50 kilómetros, o sea, bastante penoso. Pero bueno, es lo que me toca y es lo que hay que seguir, sufriendo. Si fuera fácil, lo haría cualquiera.
Claro.
Por eso esto es muy complicado y por eso es duro, y hay que aguantar los malos momentos, que estos son malos momentos, porque claro, las condiciones son malas, es que no avanzas, que pasan los días, que se te va acabando la comida, y esto es lo que realmente pues hace una prueba de estas, ¿no?
Oye, hablando de víveres, ¿tienes suficiente para acabar?
Bueno, para acabar dignamente no, para acabar con comida caliente todos los días, ahora ya haciendo cuentas, o sea, tengo comida de sobra para acabar, pero bueno, me había ido dejando las cosas que no me gustaban, que tal, pensando que bueno, que no me iban a hacer falta, y al final voy a tener que tirar de todos los recursos. O sea, comida tengo para llegar de sobra, pero bueno, voy a terminar comiendo la última semana, yo creo que las barritas que había desechado, las comidas que no me apetecían, y pescando algo más, porque bueno, ya he pescado ayer otra vez y tendré que pescar algo más para ajustar un poco la comida, porque ahora mismo víveres, o sea, raciones de comida tengo para 11 días distribuidas, y por delante tengo por lo menos 15, 18, entonces voy a tener que hacer ahí cábalas con lo que tengo para poder aguantar hasta el final, pero bueno, llegar llego.
Dices de pescar, pero bueno, a veces te entran ahí 4 o 5 peces voladores que vienen muy bien a la sartén, ¿eh?
Sí, la verdad es que eso sí que es pescar gratis, porque hay noches que es increíble, que se vuelven locos y hay muchísimos, o sea que por eso también hay tantos depredadores, tantos doradas, tantos peces, porque al final aquí el pez grande se come al chico, como en todos los lados,
claro.
Y ahí hay muchísimos peces por todos lados, y los voladores se vuelven locos, caen dentro del barco, claro, ellos por la noche planean, no ven el barco, pegan y a lo mejor caen dentro, y o sea, dentro de la parte donde remo, hay mañanas que me levanto y hay 6 o 7 peces voladores ahí, comida gratis.
Oye, me piden que te pregunte por la familia, pero por la familia que llevas a bordo, porque dicen que eso es el arca de Noé, que si pajaritos que se estrellan, los peces voladores que se meten, las doradas que llevas por debajo, el tiburón que te va merodeando, o sea, que llevas ahí, bueno, una población interesante.
Sí, llevo una población interesante, ya somos todos coleguillas aquí, sí, la verdad es que bueno, yo sinceramente pensé antes de empezar a esto que, ¿por qué hablan del gran desierto que es un océano, que casi no ves peces, que casi no ves animales, que siempre ves en las películas que cuando ya ves la gaviota dices, ya está la tierra cerca, ¿no? Cuando ves el pajarito ya está la tierra cerca. Pues que llevo viendo pájaros y gaviotas desde el primer día hasta hoy y claro, llegaré hasta allí. O sea que hay muchísima fauna merodeando en el océano. Claro, también hay muchos víveres que comer y se aprovechan, y hay muchísimo. O sea, aquí debajo ahora mismo va una familia de dorada de 1 metro de largo y tal, o sea que hay mucho, y merodeando el barco. Hace unos días estoy viendo un pez como uno que pesqué, pero que tendrá unos 20 kilos de peso, súper grande, que anda claro. También por aquí, que tiene una cresta arriba importante, no es un tiburón, pero es un pez bastante grande y de buenas dimensiones. La verdad es que está entretenido. Por ese lado está bastante entretenido el tema.
Oye, lo que también hay un montón de población, de fauna, de tribu que te está siguiendo, porque vemos en las redes sociales que cada vez hay más gente que desde cualquier parte del mundo descubre quién es Antonio de la Rosa, lo que ha hecho años atrás, lo que está haciendo ahora, y bueno, se ha convertido en un apoyo fundamental en tu travesía y en tus horas un poco, digamos, más aburridas.
Sí, la verdad es que sí, es una suerte, primero, poder llevar internet en el barco. Internet, a ver, lo que llevo es un sistema, hay que pensar dónde estoy, en el medio del Atlántico, un sistema que me permite pues poder recibir algún correo electrónico con algún pequeño foto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están haciendo desde la centralita que es la que está llevando mi hermana Vanessa es un poco reducirme todos los correos electrónicos, reducirme todas las preguntas de los seguidores y toda la gente que está pendiente y mandármelos. Pues bueno, al final es un pequeño empuje también, ¿no? Ver que la gente está pendiente, que la gente, pues incluso hay gente que te dice que desde que te ve ahí y tal, pues se motiva más para entrenar o para hacer deporte, o que es una motivación extra ver que hay gente como yo que esté haciendo algo así cuando ellos tienen problemas cotidianos y les cuesta mucho afrontarlos. Entonces, bueno, pues ese tipo de comentarios siempre son positivos para mí y me ayudan a seguir día a día y a llegar al otro lado por encima de lo que sea.
Parece que has constatado que el océano, aparte de no ser un desierto, está bastante sucio. ¿Tu barco tiene alguna mancha de fuel o de alquitrán o algo así, como comentabas sí. en algún post?
Sí, sí, cierto. Sí, la verdad es que te encuentras muchas cosas flotando y lo que me ha extrañado, porque bueno, que tenga moluscos, o sea, lo que son las embarcaciones, siempre se le da una pintura especial para que no se hieran los pequeños crustáceos y moluscos, pero al final termina ahora ya cada semana me tiro al agua para limpiarlo y ya saco percebes y moluscos de 2 y 3 centímetros de largo, que tiene un crecimiento bestial. Pero lo que se nota es el mar bastante sucio, de vez en cuando ves botellas flotando, aquí en medio incluso, estoy a 1000 kilómetros de la costa. Un bidón el otro día que vi flotando en el mar, o sea, que más. Y claro, piensa que eso es lo que flota, pero el 99% está abajo, caído, claro. en el fondo y eso pasa finalmente a la cadena alimenticia posiblemente, porque eso se va desintegrando y se lo terminan comiendo los peces y tal. La verdad es que es un poco infernal como tenemos el océano. Se nota más en las costas, o sea, aquí en el medio se nota menos, pero hace 2 días limpié lo que me has comentado, limpié una especie de mancha de alquitrán alrededor de todo el barco, que yo supongo que es de los días que van pasando, y a lo mejor un poquito de grasa que tenga el agua, pues al final se va depositando en el borde. O a lo mejor es un tipo de alga que se queda así, pero tenía más pinta de ser algo no natural.
Oye, con esas cosas que van flotando por ahí, cuidado, porque son algunas pequeñas, pero supongo que cuanto más te acerques a la costa, más vigilancia, primero por el tráfico marítimo y segundo porque, yo que sé, puede haber algún objeto pues de mayor tamaño, ¿no?
Sí, cierto, sí. Y ya empezarán otra vez las embarcaciones. Desde el día 15 o 20 no he vuelto a ver un barco, como el día 20 vi uno grande, ya pasé un poco lo que es, porque aquí en el océano, aunque no parezca, bueno, hay como calles, ¿no?, de navegación. Las navegaciones habituales van siempre como por las mismas calles. Y llevo como 20 días sin ver una sola embarcación más que la de la organización, que hace 15 días pasó por aquí, me acuerdo, el día 30, y estamos ya día 48 de navegación, y ahora en unos 4 o 5 días, cuando llegue al meridiano 45 o 46, ya otra vez ahí entro en el canal de navegación que viene de la zona del Caribe y baja hacia Brasil. Entonces, bueno, ahí ya habrá que andar con más cuidado, encendiendo las luces de posición y las luces estroboscópicas por la noche, o sea que ahí sí que hay que andar con un tiento y lo que comentas, ya empezará a estar más sucio y del mar y ya pues puede haber cosas y cosas grandes flotando. Esperemos no topar con nada que nos pueda fastidiar el barco, pero bueno, siempre ese peligro siempre está ahí.
Antonio, volvemos a hablar dentro de unos días, sí. A ver cómo andamos y a qué nos queda, que a lo mejor cuando te llamemos estás ya en un bar de Cayena celebrándolo.
Pues esperemos, la verdad es que eso querría decir que he vuelto a volar y ya me gustaría, no sé yo, sabe cómo van las cosas, me parece a mí que aquí los vuelos van a ser demasiado rasantes.
Antonio de la Rosa, muchísimas gracias, okay. Mucha suerte y buen
pronto.
Tiempo, venga.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, venga, hasta luego. Chao.
Pues ya ves.
Madre mía, está hecho de otra pasta, ¿eh? Sí, apuntaba yo aquí, 48 días lleva ya navegando y con ese sentido del humor, ¿eh? Que, sí. Que parece que está ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, además, porque es que lo que le comentamos hace un minuto a Antonio, que tiene ese teléfono maravilloso, que es que suena genial. O sea, ya lo quisiera yo para mí. Está en mitad del Atlántico y suena como si estuviera aquí en Pozuelo, aquí al lado.
Esto de las ondas es un misterio, ¿eh? Muchas veces intentas llamar a un vecino y eso se entrecorta y parece que, vamos, no eres capaz de hablar con él. Uh-huh. Y llevamos al otro lado del Atlántico y mira, como si estuviera aquí, a la vuelta de la esquina. Estamos seguros, ¿no?, que se ha ido, ¿no? Tenemos testimonio.
Yo le despedí en el embalse de la Tazar, se iba a Dakar, y de Dakar se embarcó. Y vamos, le hemos visto, o ha montado un atrezo estupendo y nos ha engañado a todos.
Que no. Está en casa con el Facebook, ¿eh?
Yo cuando veo los vídeos que van llegando, de sus proezas, de esas olas que casi se lo comen, de sus peces que saltan al interior, como le comentábamos, la verdad es que dices, bueno, o está muy bien hecho o está realmente en mitad del Atlántico, y está en mitad del Atlántico porque hay una gente que se dedica a seguirle y a dar fe de que Antonio está ahí donde dice que está. En fin, es
cuando
tremendo.
Venga de nuevo a Madrid, lo invitamos, que se pase por aquí y le pregunto yo a ver si estaba en el Facebook o...
No, y además,
o estaba en mitad del
Atlántico. Una pregunta que se me ha olvidado, que es que se traiga los percebes.
Percebes.
Claro, los percebes que va desincrustando del barco, que no los tire, hombre, que se los traiga. Hombre,
percebes, mejillones, cualquier cosa que se pega al casco.
Percebes de 3 centímetros, macho. Eso es un dinero de cara a la Navidad, tráetelo.
Mira, imagínate que llega con la cesta de percebes aquí. Pues vamos, bienvenido sea.
Yo creo que tiene que pasar primero por aquí. Antonio, pasa por aquí, primero los percebes y luego a casa mamá a tomar la tortilla. Uh-huh. Eso es así.
Y si no, llevamos todos a casa de mamá. Qué mucha suerte, Antonio, que cruzamos los dedos hasta que estés de vuelta, a ver si todo va bien, a ver si el tiempo al final se pone a su favor.
Sí.
Y bueno,
faltaría pues
se da la cosilla un poco mejor. Y luego, ¿qué, Pablo? ¿A dónde me llevas? ¿Me vas a sacar por ahí de paseo?
Sí, te voy a llevar a un paseo. Además, te va a encantar porque es un paseo hecho mí mismo,
¿sí?,
en persona, en carne mortal. Por una finca que no está muy lejos de aquí, por la finca de Romanillos en Majadahonda.
Ah, Majadahonda.
La verdad que es un paraje maravilloso, pero además tiene también su rollo polémico, así que bueno, pues vamos a traernos la actualidad de las cosas, mezclada con un paseíto en un día como hoy que daba gloria, que hacía frío, pero que al sol se estaba muy bien, ¿eh?
Bueno, ya te digo yo que el abrigo me lo llevo puesto, además de las botas de montaña, porque en esto de andar luego te sobra todo, que empiezas a sudar, pero antes de empezar la caminata, pues que hace fresquito, ¿eh? Bueno, yo creo que llover no nos va a llover hoy.
No, llevamos merienda y ya aprovechamos, ¿no?
Tranquilamente.
Sí.
Bueno, Pablo, pues luego más, ¿vale?
Venga, más.
Ahora un poquito de música antes de que lleguen las noticias.
Si alguna vez huí de mi vida contigo.
De Pedro, que esta noche está en la sala Galileo Galilei. Se sale un poquito de nuestro presupuesto, pero no mucho, ¿eh? No se crean, echen manos al bolsillo. Entre 12 y 13 euros Galileo Galilei esta noche a partir de las 9. Y con De Pedro lo dejamos ahí sonando hasta que llegue el informativo de las 5 de la tarde. Luego hacemos una pequeña pausa, 2 o 3 minutos, y enseguida estamos de vuelta.
Sigo soñando, es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando. Esta es la forma que tengo, cariño, de demostrarlo.
aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Hola de nuevo, abrimos esta segunda hora de Aquí no hay playa, que se nos va a quedar, ya lo advierto, bastante cortita, porque me han contado que hoy hay fútbol. Me han dado hasta los detalles. Euroliga, partido del Real Madrid, que comienza a las 6 de la tarde, así que un poquito antes le vamos a pasar el testigo a nuestros compañeros de deportes, que me dicen que no es fútbol, que es baloncesto, o sea que mejor se lo dejamos a los chicos de deportes que nos lo cuenten. Pero antes, nosotros tenemos un ratito por delante y vamos a hablar de literatura. Paloma se va a pasar por el estudio con el libro de Holden Centeno, Debajo del brazo. Saldremos también a recorrer la comunidad con Pablo Otero, y si tenemos tiempo nos vamos a pasar por la clase, como cada tarde, de Rafa Cerro. Y antes de acabar, damos el cierre de la bolsa, escuchamos a Pablo López, que analiza las últimas noticias económicas con Bankia incluida. Así que comenzamos.
Aquí no hay playa.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos, no sé lo que hacer.
Lo del fútbol lo llevo peor, pero a los planetas sí que los he identificado. Hola, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esta canción es ¿Qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer?
Qué bonita es, ¿eh?
Qué mayores somos, ¿eh? Porque he empezado a recordar y hacen unos añitos de este tema ya, ¿eh?
Sí, he estado buscando ahí en la discoteca y, claro, me he dado cuenta de que esta canción no es de un álbum que se titula Pop, sino de otro que se llama Super 8. Pero que seguro que le va a gustar a Holden Centeno. Bueno, pero
yo creo que sí.
Para salir de dudas se lo vamos a preguntar. ¿Te gusta o no te gusta, Holden?
Es un auténtico temazo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Que tienen los planetas, ¿eh? Que te vuelve adictivo. Es un poco, yo voy a decir, como lo de la cerveza, que la primera vez que los escuchas, te quedas así un poquito y tienes que escucharlos, y al final te vuelves adicto.
Sí, yo creo que sí. Yo a la gente que le digo, joder, soy súper fan de los planetas, tienes que escuchar los planetas, todo el mundo dice, tío, si es que no se entiende una puta mierda lo que dicen.
Se entiende. Que los hayas escuchado 1500
claro,
veces.
Claro, entonces yo creo que sí, a las 1500 ya te la sabes.
Bueno, y eso que él tiene otras preferidas, las que suenan en su libro.
Las que suenan en el libro.
Es cumpleaños total, segundo premio, Señora de las Alturas, y además es imposible. Bueno, para los que aún no han echado un vistazo a este libro, La chica de los planetas, si nos vamos, por ejemplo, al índice final, aparecen un montón de canciones que el propio autor, Holden Centeno, dice que suenan en el libro. ¿Qué suponen esas canciones que enumeras al final? ¿Por qué has querido incorporarlas a estos relatos tan personales, ¿no? Tan emotivos?
Bueno, yo las canciones, yo antes de escribir el libro llevaba un blog, entonces en ese blog contaba los relatos, muchos de los que están en el libro, y le metía canciones y fotografías. Entonces metía canciones que me recordaban a esos momentos. Entonces todas las canciones que suenan en el libro son canciones que van acompañadas de cada momento y que me recuerdan a la historia.
Claro, porque bueno, seguro que hay algún oyente que no te conoce. Holden Centeno no es el nombre que aparece en su DNI.
Y hasta ahí podemos contar.
Claro, no podemos desvelar más cosas. ¿Por qué decidiste presentarte en sociedad con este nombre, Holden?
Bueno, pues revelo un poco el libro. Yo tengo una ruptura con una chica, y a esa chica yo en las primeras navidades que pasamos juntos le regalo Guardián entre Centeno. Es un libro que le encanta y nada, entonces una vez que lo dejamos, ¿no? Yo no hay otra cosa que se me ocurre que crearme un alter ego para llegar a ella. Entonces hago un híbrido, ¿no? Y entonces me pongo Holden Centeno porque creo que así quizá ella, que era una chica activa en redes sociales y eso, si veía eso, diría, coño, este tío mola.
Pero un poco para demostrar lo que se había perdido.
Sí, exacto. Justo.
Ahí con un pelín de despecho, fíjate.
No despecho, sino pero en plan, aquí sigo.
Aquí sigo.
De cualquier forma, yo he pedido a los vigilantes de seguridad de Telemadrid que estén atentos, que estén dándose alguna vueltecita por aquí. No, porque es que dicen que esta novela, El guardián entre el centeno, es la preferida por los asesinos en serie y los inadaptados.
Sí, eso se comenta. Bueno, el asesino de John Lennon. El asesino de John Lennon se lo encontró con un ejemplar del Guardián entre Centeno.
¿Y de Salinger, del autor, qué es lo que más te gusta?
Pues yo diría que Franny y Zoe. Me parece que es un libro buenísimo. Luego después El guardián del centeno, pero Franny y Zoe me parece auténtica filosofía. Y bueno, 9 cuentos. Brutal. Venía hablando con Patricia de Penguin Random House de prensa sobre este libro y es que es brutal.
Uh-huh. Antes de que saliera el tuyo, La chica de los planetas, bueno, mucha gente ya te ha conocido en la red, en Twitter, en Facebook, en tu blog. ¿Qué motivo toda esta historia, ¿no? Porque es que, vamos a ver, no sé si decir que es una cuestión de amor, de pasión, de música, de alma, de belleza, tantas cosas.
Sí, yo creo que he cogido todos los ingredientes, ¿no? De ingredientes humanos y también ingredientes de locura. Y los he juntado y ha salido eso. Y bueno, pues sí, me preguntan mucho y yo creo que el pilar del libro es imaginarlo como un triángulo, ¿no? Entonces arriba está la chica de los planetas y abajo la música y al otro lado el amor.
Ya, y escribir era una manera de acercarte a la chica de tus sueños.
Sí, eso es.
Bueno, en fin.
¿Tiene final feliz la historia?
No lo puedo decir, leed. Gastaros los euros.
Yo la verdad es que no quiero hacer spoiler, pero sí que he leído, bueno, que hay un texto de ella, de abril del 2014.
Sí.
Y ahí se acaba la pista.
Ahí sí. Lo dejamos.
Ella termina el libro, ella uh-huh. cierra el libro. Luego yo hago una pequeña anotación, pero ella lo cierra.
¿Y qué canción termina el libro?
¿Qué canción? Yo diría que la de Señora de las Alturas, de los planetas. Uh-huh.
Aunque llevas una pulserita de super submarina, que sí. Es algo totalmente diferente a los planetas. Los podríamos poner en dos mundos diferentes.
Tampoco los veo en dos mundos. Yo creo que super submarina, de hecho, el líder de la banda, ¿no? José uh-huh. Chino, es un tío que siempre los reclama en plan como los creadores del indie, ¿no?
Pero casi son dos generaciones.
Sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
De los planetas a super submarina. Han pasado 20 años totalmente, y 25
pero
tranquilamente. ¿Eh?
Hay ciertas influencias en Super Submarina de los planetas, sí. Cosa que es normal.
Sí, y además es que...
Que una cosa, que los Super Submarina me parecen los putos amos.
A mí también me gustan, ¿eh? No es una vale. cuestión de
y además
enfrentarlos.
También tiene otra explicación, porque tu chica, la chica de tus sueños, cuando se duchaba, escuchaba canciones de este grupo.
Sí. Así es, tenía en su móvil un EP que sacaron que se llamaba Realimentación y que solo tenía 4 canciones.
Se realimentaban.
Y era lo único que tenía en el móvil y se lo ponía siempre para ducharse. Y me hacía muchísima gracia aquella.
¿Qué ha sido de esta chica?
Realmente no puedo decir nada, eso sale en el libro. Bueno, uh-huh. no sé si sale o no, no sé si da para una segunda parte, pero ahí queda la cosa.
Sí, porque lo de escribir sigue ahí, independientemente de... El amor y la música, ¿no? El amor por la literatura se ha quedado.
Sí, totalmente. Vamos, totalmente. Y bueno, y todo el mundo ahora me dice en plan, ya, segundo libro. Y sobre todo, o sea, yo ya tengo algunas cosas pensadas que ¿sí? para escribir un segundo libro, pero nada que ver con La chica de los planetas. Uh-huh. Pero el problema que tengo es que mis seguidores me dicen, segunda parte de La chica de los planetas, y no...
Oye, y dar el salto al cine, porque la historia es un poco cinematográfica también, ¿no?
Bueno,
además, la banda sonora ya la tenemos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Si hay alguien aquí que está escuchando esto, que...
Bueno, no se lo contamos a Manu Velasco, que es nuestro experto en cine. Le pasamos el libro porque yo creo que ahí podríamos sacar también una historia, una bonita historia.
Sí, la verdad que el libro está dividido en 3 partes y la parte que tiene que ver más con esta chica... ¿Se puede decir su nombre?
No.
Eso está muy bien, a pregunta directa, respuesta directa.
Bueno, diremos que es una chica de Jaén.
Sí, eso sale en el libro.
Con el pelo castaño, largo, muy bonito, que suele llevar unos pitillos negros, uh-huh. De vez en cuando unos zapatos de tacón en el bolso. O,
bueno, pero así hay muchas, ¿eh? Ya te digo yo que así hay muchas chicas. Aunque a lo mejor Holden piensa que solo hay una.
No, no, yo, hoy me preguntaban en otra entrevista, me decían... Bueno, La chica de los planetas, tal, este libro, ¿por qué va a marcar? Y yo decía, bueno, La chica de los planetas realmente es como todas las demás chicas, ¿no? Uh-huh. Pero, joder, es que todas las chicas valen. Uh-huh. Eso sí, para mí, ella es más especial.
Yo creo que es que Holden Centeno está hecho de otra pasta, ¿eh?
Sí, porque
es un tío que está hecho de otra pasta. Sí, sí, no sé. Porque vamos a ver, según vas leyendo los relatos, uh-huh. cómo escribe, cómo intenta explicar las sensaciones, los sentimientos que está viviendo cuando está con ella, esos retazos de música que suenan en escenarios, por ejemplo, de Madrid. Claro, pues, intuyes una sensibilidad extrema. Dices, este chico estaba... Ahora no lo sé, pero estaba perdidamente enamorado. Pero... ¿ella lo estaba también de ti? ¿Estás seguro?
Ahora un tenso silencio.
Yo creo que sí. Yo, de hecho, en el libro lo digo. Yo creo que ella, en lo más profundo, guarda esta historia y sé que es una de las cosas que probablemente la hayan marcado más. Uh-huh. Entonces, tampoco lo puedo decir yo, lo tiene que decir ella, pero yo creo que es una cosa que tiene bien guardada.
Hay una cosa que, bueno, él comenta en muchas ocasiones, ¿no? Estaba guapísima, en fin. Pero luego también aludes a cosas muy interesantes, ¿no? Una de las cosas que más te gustaba de ella, el poder hablar durante horas, ¿no?
Sí.
Ibais enlazando un tema con otro. ¿Quizás es eso lo que más te gustaba de ella?
Sí, probablemente. De hecho, cuando nos conocimos, pues es eso, ¿no? Nos conocemos, ¿no? Por una portada de Los Planetas que lleva en su móvil. Yo llevaba días viendo a esta chica, ¿no?
¿En la universidad?
En la universidad, y deseaba acercarme a ella y no sabía cómo. Entonces me fui acercando poco a poco. Desde el día que estoy delante suya y me giro, veo que tiene una foto de Los Planetas en el móvil.
Y has dicho, esta es la mía, ¿no?
Claro, entonces, no sé.
Música y literatura. Yo me imagino leyendo este libro con la lista del Spotify y cada referencia que hay sonando mientras yo leo. Es una forma de leerlo. Me recuerda también a otros autores. Por ejemplo, Murakami hace mucho eso. Tiene muchas referencias a la música.
Sí.
Y yo me imagino leyendo sus libros, bueno, y con el tocadiscos al lado o con la música sonando al tiempo que lo voy leyendo.
Sí, yo
es un bonito ejercicio.
O sea,
¿no?
yo he creado la lista de Spotify yo con uh-huh. las canciones del libro. A mí personalmente no me gusta leer con música porque soy tan inepto que me distraigo. Entonces me preocupo más de la música que lo que estoy leyendo. Pero a muchísima gente, como me cuentas, ¿no? Como dices, uh-huh. sí le gusta eso. Y yo creo que también está bien, aunque sea después de leer el libro o durante, escuchar las canciones porque realmente les va a acercar a lo que uh-huh. yo podía sentir.
La música e internet tienen una relación amor-odio, ya sabes, con esto de la industria. Yo no sé si la literatura e internet, en este caso, y los blogs, también se quieren apasionadamente y a ratos se odian. O las editoriales, los blogs... la autopublicación.
Bueno, yo creo que realmente las editoriales se dan cuenta de que sí, que hay muchísima gente
que forma de pararlo,
que,
¿no?
que está escribiendo, sí, pero realmente a ellos les viene bien. Y bueno, pues, o sea, yo soy un ejemplo. Una editorial se pone en contacto conmigo y quieren lanzar mi libro, cosa que yo no podría hacer jamás. Entonces, yo creo que es algo que, o sea, es genial para ellos. No tienen que romperse la cabeza en. Simplemente les saltan unas alarmas. Comprueban ese trabajo, ven si les gusta o no, y si puede funcionar, y ya te dan ellos el camino, y yo creo que está bien.
Mm-hmm. Bueno, hemos hablado de lo que más te gustaba de ella. Yo es que voy a lo mío, al grano, ¿sabes?
Ya te veo.
La chica de Jaén.
Por lo de la música, pero...
La chica de Jaén. Pero luego cosas que te impresionaron de ella, porque he leído, por ejemplo, cuando te regaló el libro de Bodas de Sangre, o esa manía o esa costumbre de comer aceitunas. Compraba un sobrecito de estos de aceitunas y que se las comía a todos, incluso cuando le sentaban mal.
Sí, sí.
O sea, es que son tantos detalles.
Claro, o sea,
sigue sonriendo, ¿eh? Yo no quiero saber cuál es el final, porque Holden todo el rato sonríe. En ningún momento le cambia el rostro y pone un rostro de ya.
Yo lo digo, es que
eso había pasado.
Todo el mundo. Sí, pero
él sigue sonriendo.
Claro, todo el mundo me dice en plan, joder, tienes que estar súper jodido por haber escrito esto. Claro, estás en la mierda. Pero realmente yo lo que digo, yo he escrito esto enamorado y estoy encantado, joder, o sea, he vivido con pasión esto y encantado, y es lo que dices tú, o sea, yo creo que una persona está llena de detalles y lo que te va a llenar de ella de por vida va a ser sus detalles y no, lo que pasa es que hay gente que tiene menos detalles. Es más simple.
Oye, hay gente que es muy circular, que no tiene ningún detalle.
Oye, ¿y la receta? Tú que has vivido tan intensamente, ¿una relación más o menos de 2 años puede ser?
Bueno, esta historia se mueve entre 2011 y
2014. Uh-huh. Que has vivido tan intensamente, que has estado enamoradísimo, que has sido tan feliz, cuando se acaba, ¿cuál es la receta para superarlo? ¿Por qué se sufre tanto?
La literatura, la música.
¿Se llora tanto? ¿Te dan ganas de saltar por un balcón?
Sí.
Bueno. No lo haces, ¿no? Porque, en fin.
Yo creo, lo digo muchas veces, no sé, gente que pierde, no sé, hablo también de la muerte en el libro, en otros relatos, uh-huh. y hablo de pérdidas grandes, ¿no? Entonces, una persona que también, no sé, ama a alguien y se muere, esa persona ya está jodida de por vida, ¿no? Si la amaba, pues yo creo que es lo mismo, o sea, tú pierdes una persona y estás jodido, pero realmente te... O sea, lo aceptas y llevas ese dolor de la mejor forma posible y ya está, y vives. Lo llevas ahí clavado, pero vives.
Yo ya acabo llorando, ¿eh?
Iba a decir yo que este libro habla del amor, no del desamor.
Exacto.
Es una puerta abierta.
Exacto.
Al amor que llega, se va y puede llegar otro, ¿no?
Sí.
Por no acabar muy dramático. Ya,
pero ¿cómo lo superaste? ¿Cómo lo superaste?
Dale el nombre de los ansiolíticos.
Ya te digo, vives con ello y no vives mal.
Uh-huh. Ya. Bueno, por cierto, que no lo hemos comentado, que son relatos como protagonista esta chica de los sueños, pero que también hay otros relatos muy interesantes que tienen que ver con el momento previo a que tú conocieras a esta chica de Jaén. Otras vivencias tuyas muy interesantes, con aquel profesor que le gustaba tanto la música, con un tal Páez, en fin, historias de tus vacaciones cuando eras joven.
Sí.
Y son también momentos tela, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, son también momentos que, yo qué sé, que están ahí marcados, y quería abrir así el libro porque para demostrar que no solo es una historia de la chica de los planetas, sino que tengo el registro de poder hablar de más cosas que me parecen igual de impresionantes y que también están ligadas al amor.
¿Dónde te seguimos la pista? Además de en las librerías, con este libro, La chica de los planetas, de Holden Centeno.
Pues estoy en todas las redes sociales.
Ya te digo.
Soy bastante pesadete, así que quien quiera que me siga por ahí.
Pues ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias,
gracias
por venir
a
presentarnos La chica de los planetas. Yo ya me he quedado con la duda, Paloma. En cuanto lo acabes, pues... Nosotros nos quedamos escuchando a Super Submarina y me lo pasas, ¿vale?
Habrá que buscarla, esta chica de los planetas, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Yo voy a buscar al chico de los planetas. Vale, un placer.
Muchísimas gracias. Solo hay palabras, búscame un sitio, encuéntrame un rato, yo abro los brazos, llego volando,
como un avión. Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Hoy no toca música tradicional madrileña y mira que tenía yo ganas,
sí.
A las seguidillas, las rondallas.
Mañana, hombre, mañana.
Pero sí vamos a salir a recorrer la comunidad, ¿verdad, Pablo?
Sí, así es. Vamos a ir, como os decía antes, a Majadahonda. Vamos a traer la actualidad con lo que es, bueno, pues nuestro habitual paseo por el medio ambiente, y es que hoy ha comenzado en Majadahonda el deslinde y... futuramente será el amojonamiento de una vía pecuaria importante, que es el cordel segoviano.
Esto es como marcarlo, ¿no?
Sí,
marcar el recorrido.
Delimitarlo, que la gente se persone y haga sus alegaciones y demás.
Uh-huh.
Y, bueno, lo cierto es que este camino se introduce en una finca privada.
Claro.
En la finca
Hay problemas
de
con los lindes, ¿no? Hay problemas con los lindes.
Sí, los ha habido entre pues los propietarios, los dueños de la finca y los senderistas, la gente o los ciclistas que quieren transitar por ahí, y recientemente el juez ha fallado que el camino debe estar abierto al paso.
Uh-huh.
Se ha quitado la cadena, la valla y demás, pero pues de vez en cuando hay algún problemilla.
O sea que vamos a poder caminar con tranquilidad de momento, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho ya lo hemos hecho. Nosotros ya lo hemos hecho, nos hemos buscado un guía, nos empotramos en un grupo, como se hace ahora.
Uh-huh.
El guía es Jaime Benavides, que es presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos. Y, bueno, pues pasamos la puerta, que estaba antes cerrada,
ajá.
Y tras un ratito caminando, pues paramos para reagruparnos y buscar esas referencias en el paisaje, en la naturaleza y en los monumentos.
Hemos recorrido hasta ahora 3 kilómetros 800. Este es el camino de que viene, pues bueno, históricamente desde Majadahonda, atravesando Romanillos y hasta el pueblo de Brunete. Este camino, como veremos ahora, vamos a seguirle y dejaremos a Brunete a la izquierda y tiraremos a la derecha. Pero aquí paramos porque esto está dentro de la finca de Romanillos. Entonces, este es un camino público, la finca de Romanillos es privada, y entonces, pues bueno, este acueducto que hay aquí es el que se utilizaba antiguamente para regar lo que llaman la zona de la huerta, que está más adelante. De aquí pasaba el agua por ahí encima. Entonces, esta es la confluencia también, hay un puentecillo ahí, la confluencia del arroyo de Calabozo, que es el lado izquierdo que hemos traído durante todo este recorrido, y un arroyo que, como veréis, está seco, que pasaba por aquí, ¿eh? Pero ya actualmente, con tanta bajada de nivel freático, pues cada vez los arroyos están más secos y entonces se convierten en barrancos. Pero vamos, esto era un antiguo arroyo.
Un arroyo, sí, que ahora está seco, claro.
Sequísimo, sequísimo. Bueno, que sepáis que existen, por supuesto, caminos públicos, caminos privados, uh-huh, y se transitan a diario por un montón de gente. Se transita, bueno, por los públicos, que son los que se pueden transitar.
Sí, no obstante, con los privados hay problemas unas veces pasa. Cuando pasas
sí,
a veces las vallas.
Hay, de otras maneras, hay un auto judicial, ¿eh? En este caso en Romanillo es un auto judicial que, uh-huh, bueno, pues lo que da es vía libre, uh-huh, salvo alguna condición, ¿no?, para que puedas pasar. Pero bueno, que te puedes encontrar con que, a mí me ha pasado, por ejemplo, que te digan que no puedes pasar porque hay una cacería.
Ah, claro.
Bueno, pues ahí ya te
cotovedado, ¿no?
Si quieres tirar para adelante, pues allá tú. Si te meten un tiro, pues es tu responsabilidad también.
No, calla, Pablo, mejor que no. Echamos un paso para atrás.
Ahora, pues ahora, caminamos.
Hay caminos dentro de la finca que son públicos y que pertenecen, por lo tanto, a los ciudadanos, donde se puede transitar, salvo que algún gran propietario, en las entradas a sus fincas, pues ponga verjas, candados y cosas de estas, que si los ayuntamientos, que son las instituciones garantes de los caminos públicos, lo respetasen. Pero lo más cómodo para algunos ayuntamientos es, pues, mirar para otro lado o no hacernos caso, como a nosotros, que estuvimos 2 años insistiéndoles, incluso pidiéndoles la paralización cautelar de la colocación de la verja y de las puertas, y tampoco nos hicieron caso. Pero ya cuando la propiedad cortó el cordel segoviano, ya fuimos derechos al juzgado. Y realmente es lo más eficaz, porque a raíz de eso ya pues ha salido todo lo demás. Y los ayuntamientos han presentado ellos también denuncia después de la nuestra, también se han personado.
La verdad es que el paseo es bonito, ¿eh?
Sí.
Es una pena que haya tanta polémica, porque da gusto pasear.
Sí, yo entiendo que es una finca privada y eso vamos a ir a reconocer, es propiedad privada. Uh-huh. Pero ciertamente es una gozada ese paseo, ver esos fresnos que son una auténtica maravilla, incluso poder ver árboles singulares catalogados de la Comunidad de Madrid. O sea, uh-huh, ahí están esos fresnos maravillosos con ese pie en el que se indica el número y el nombre de ese árbol, que es único, es un ejemplar único, bueno, no único, pero catalogado por singularidad, por su porte.
Está muy bien, para aquellos que no lleven guía, como hacemos nosotros, pues sencillamente te paras y miras la ficha del árbol.
Bueno, pues nada, seguimos caminando y un poquito más allá empiezan a cruzarse caminos y más caminos, y es momento de aclarar un poco las cosas.
¿Y este camino que hemos visto al principio?
Sí, esto va a las ruinas del palacio. Sale de frente a la ruina del palacio.
¿Y el otro?
Y dejamos ya el camino de la Vega.
¿A dónde llega?
¿A dónde llega?
Bajadahonda, Las Rozas,
a
sigue
Molino
el río Guadalajara.
¿Se puede ir
por ahí, por ese camino?
Sí, 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 sí.
Si los ciclistas
vienen, que llegará hasta Molino de la Hoz, a la urbanización, sí. Molino de la Hoz.
Sí, sí, sí,
y...
sí, 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 hasta...
Que por ahí pasa el río.
Hasta el río.
Sí.
Por ahí, pero
para Bajadahonda. Vamos.
Pues vamos, sí.
Venga, vamos a seguir, porque...
Tanto hablar, luego nos faltan minutos.
Es complicado, menos mal que sabemos a alguien, que llevamos a alguien que sabe por dónde van los caminos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hablamos de ayuntamientos, sí. Aquí los ayuntamientos que
parten el
bacalao, efectivamente.
Boadilla del Monte.
Eso es.
Vale.
Y tienen registrados muchos, muchos caminos de los que surcan esta parte de sus territorios.
Paraje de Romanillos, ¿no? Por si alguien se despista,
sí,
y pregunta a alguien que llega por ahí, queremos recorrer el paraje de Romanillos.
Sí, lo que pasa es que en los caminos hay algunos que están borrados por el paso del tiempo, por no usarlos, por la vegetación espontánea, y otras veces por vegetación que nace, vamos a decir, de manera no espontánea.
El camino del huerto, que es por el que hemos subido, y el camino de Brunete, que es por el que hemos ido antes. Es un poco los caminos, junto con el de la Vega, que en principio son los que Boadilla, el Ayuntamiento de Boadilla, reconoce como públicos. Pero por planos topográficos que tenemos, hay muchos más. Y el actual diseño de estos caminos está, pues, un poco variado de lo que era históricamente, y borrados caminos confesados pues por mucha gente que lo conoce de haber pasado por aquí. Harán los caminos, los borran y dejan los caminos que a ellos les interesa para las cacerías concretamente, que es a lo que lo dedican últimamente.
Qué listos, listos.
Hombre, yo lo entiendo. Cada ¿sí? uno tiene una finca y quiere sacarle el máximo provecho y rendimiento.
Ya. Pero bueno, patrimonio sí, de todos que, también,
sí,
¿no?
Lo típico es el choque entre el dominio público y bueno, pues el derecho también del particular a hacer efectiva sus predios. A ver, hemos atravesado el puente.
El acueducto.
Eso es. Hemos visto las terrazas de las huertas, esos muros históricos del cerramiento de la finca. ¿Y qué nos quedaría por ver aquí?
No sé, yo estoy expectante.
Pues mira, un palacio.
¿Un palacio?
Un palacio, sí. Es un gran edificio que, eso sí, vivió tiempos mejores, todo hay que decirlo. Una parte está en ruina y la otra parte es una vivienda que utilizan los guardas. Cualquiera diría que estamos delante de un palacio.
Efectivamente. Esto fue históricamente fue el palacio del Duque de Alba, que puede datar de 1800, a mediados de 1800, que fue cuando se construyó. Entonces era un palacete donde vivía clase aristocrática, los herederos de los antiguos duques o marqueses de esta zona, y habían construido el palacio, y enfrente, que hay unas ruinas todavía más grandes que el palacio, porque el palacio aún conserva algún contrafuerte en pie, pero vamos, al otro lado estaba lo que era la iglesia y la taberna, que también pues fue derruido, separados por la calle del Duque de Alba, que continúa el camino hasta Majadahonda. A esta iglesia, lo último que se conoce de ella fue pues a principios del siglo XX, que vino Alfonso XIII a una boda que se celebró aquí, y vino desde Madrid pues por el camino de Romanillos, como es natural.
Y como nosotros, fíjate,
claro.
Ahí a patita, tranquilamente. La verdad es que hay patrimonio que recorrer, ¿eh? Hay vías pecuarias en la Comunidad de Madrid.
A veces no
para
hay ni siquiera que meterse en una finca privada, a pesar de que un juez diga que lo puedes hacer. Hay muchos sitios por los que se puede transitar. Que sepáis que en la Comunidad de Madrid tenemos 4.000 kilómetros de vías pecuarias.
¿4.000 kilómetros?
Sí, sí, sí. Cañadas, cordeles, veredas, descansaderos, pero es que si sumamos todo lo que hay en España, son 125.000 kilómetros.
Y nosotros con el fin de semana y el puente para muchos, ahí a la vuelta de la esquina.
Pues ya sabes.
El plan está hecho.
Botas y andar.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
11 de diciembre, abierto al público.
Jueves 11, entrada gratuita.
Miles de ideas para tus regalos de estas Navidades. Objetos originales, singulares, vintage y a precios accesibles. Ven e inspírate.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Quieres sentirte mejor? Clínica Luz Española abre un nuevo centro en Madrid para estar más cerca de ti. Y para celebrarlo contigo, mamoplastia de aumento por tan solo 3.800 euros. Primera consulta gratis en Castelló 68. Teléfono 91-781-2266. En Clínica Luz Española queremos cuidar de ti.
Y por fin llegó ese jueves tan esperado. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes.
El jueves en el que iba a hablar, en el que ha hablado el presidente del Banco Central Europeo, aunque yo no sé si el protagonismo se lo lleva Draghi o se lo lleva Bankia, ¿eh?
No, se lo lleva Draghi, ¿sí? A pesar de que Bankia también tiene lo suyo, se lo lleva Draghi y la verdad que podía no haber hablado, porque para lo que ha dicho, pues mejor.
Pero siempre le pasa lo mismo, ¿no? Luego siempre se queda ahí mucha expectación, pero nos quedamos un poco ahí a medias.
Lo gracioso es que cuando ha actualizado todo lo relativo a la previsión de crecimiento para la eurozona, previsión de inflación, ha empeorado todas las estadísticas, o sea, se va a crecer menos de lo que se había anticipado anteriormente por el Banco Central Europeo, y a pesar de ello dice que, bueno, que de momento las medidas adicionales, que cuando sean necesarias. Claro, la pregunta que ya se hace toda la gente
es ¿cuándo van a ser?
¿Cuándo van a ser necesarias? Porque tú fíjate, cuando ha empezado a hablar Mario Draghi a las 2:30 de la tarde pasadas, el IBEX estaba plano, caía nada, un 0,5, un 0,05, o lo ganaba, o sea, estaba totalmente plano. Había un momento que ha llegado a perder los 10.700 puntos. Y estamos hablando de que estaba plano al borde de los 10.900.
Vamos, caída libre casi.
Caída libre. Y ahora mismo que está a punto de cerrar, le faltan al IBEX 2 minutos para cerrar, Está con una caída del 2,35 que va a ser prácticamente definitiva en 10.619 puntos. Con lo cual, al final, ni ha decidido ni ha anunciado cuáles van a ser esas medidas extraordinarias, ni cuándo se van a tomar, ni nada. Por lo tanto, la decepción en el mercado ha sido total y absoluta.
A mí me recuerda un poco lo de Pedro y el Lobo. Ya verás, un día va a salir y va a anunciar un paquete de medidas y no le vais a hacer ni caso.
Pues probablemente sea así. Porque, además, sobre todo esa contradicción, ¿no? Si tú mismo estás recortando tus previsiones, ¿cómo puedes seguir diciendo que no haciendo nada? Uh-huh. Que de momento no son necesarias. Uh-huh. Así que bueno, esa ha sido la decepción grande del mercado. Mira, ya cierre definitivo, ese 2,35 se confirma, uh-huh. 10.619. Y luego el otro protagonista de la jornada ha sido Bankia, que ha terminado con una caída del 5,99. Bankia llevaba una jornada...
Y poco me parece.
Bueno, llevaba una jornada muy tranquila, en la que, bueno, pues estaba más o menos cotizando un poquito en verde, un poquito en rojo, pues como estaba todo el IBEX, ¿no? Con uh-huh. dudas. Hasta que ha saltado esa información, ese informe de dos peritos del Banco de España remitido a la Audiencia Nacional, hablando de errores contables en las cuentas de Bankia, sobre uh-huh. todo...
Algunos dicen ya directamente cuentas maquilladas. Lo de los errores contables es como un eufemismo.
Bien, yo me agarro a lo que dice el informe como tal.
Yo te pincho, a ver si...
La cuestión... Es muy grave. Ya sean errores contables, sean cuentas maquilladas o lo llamemos como lo llamemos, también creo que el informe habla de la palabra inveraz, o sea, no, cuentas no veraces. La cuestión es que si se ha dado una imagen, y eso lo tendrá que determinar la justicia, de que la entidad estaba en una situación A nivel de beneficios, a nivel de ingresos, y en realidad estaba en una situación B, pues ¿qué va a ocurrir ahora con todas las personas que acudieron a la oferta pública de venta cuando Bankia salió a bolsa, confiando en que los datos que Bankia había aportado...
Porque están auditados, me refiero. Tienes que tener una credibilidad.
Sí, pero es que también el informe también incluye a Deloitte, que era el auditor. Uh-huh, o sea, el informe también cuestiona ese trabajo realizado por la auditora. Uh-huh. La cuestión está en que luego, y esto ya es también crítica, nosotros pensamos que tanto Banco de España como Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando en todo lo relacionado con cuentas de las empresas, están haciendo una labor de vigilancia.
Uh-huh, mirar con lupa, ¿no? ¿Te refieres? Sí, pero, a que si están muy atentos a ciertas cosas...
Pero eso no es así. Uh-huh. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo que hace es verificar que en un determinado plazo una empresa presenta las cuentas.
Ya.
E informa de que tal empresa ha presentado las cuentas. Pero la Comisión Nacional ni ningún otro organismo público analizan que esas cuentas son reales o no, que es lo que cualquier persona, por lógica, piensa en relación a un organismo que se llama Comisión Nacional del Mercado de Valores, máxime cuando se dice que una de sus labores es supervisar lo que ocurre en los mercados de valores.
Uh-huh,
pero eso,
uh-huh.
eso no ocurre, con lo cual, claro, mañana una empresa puede decir, mis cuentas se han ganado 30.000.
Claro.
La comisión lo publica, como es su obligación, pero no entra a ver si es verdad que ha ganado 30.000 o no. ¿Que va a ir con un informe de un auditor? Sí, claro que va con un informe de un auditor. Las de GoWex también iban con informe de auditor.
Vamos, Pablo.
Y las de Pescanova.
Que ya no sabemos de quién fiarnos. No te digo más.
Ese es el problema. Mira, la semana pasada se quejaba, o hace un par de semanas, cuando Bengoa en una de las jornadas que tuvo negras caía, pues que casi cuando cayó casi un 60%, había una empresa de análisis que se quejaba de que el mercado había sobreactuado. Uh-huh. Porque el motivo de que Abengoa cayera con eso fue porque había un crédito que no lo habían contabilizado donde lo tenían que contabilizar. Abengoa lo contabilizó como inversión, no como crédito, que es un gasto. Entonces, al final, ahí es donde estuvo el conflicto. Pero claro, con tal y como está la situación, ¿por qué me voy a fiar yo de que Abengoa sea realmente eso y no haya, que al final parece que no, pero... Hay miedo ahora mismo.
Como te diría Carlos, bueno, querido, lo vamos a dejar aquí. Anunciamos ese cierre de la bolsa en 10.619 y ya vienen los chicos de deportes que nos piden paso. Gracias, Pablo,
como
siempre. Un placer.
Hasta mañana.
Chao.
Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hija, cada día hay más que disfrutar en Madrid. ¡Qué churros tan ricos! Y encima con música en vivo. Venga, mamá, que hay que llegar a Getafe a la Eco. Oye, bebé, no para de moverse.
Si quieres disfrutar, aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, empieza por el viaje. Empieza por Metro. Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Cariño, cariño, cariño.
¿Qué pasa?
En Smith Cocinas tienen una promoción de fin de año y ajustan los precios al máximo. Vamos por nuestra cocina. Di que sí.
Que sí, cariño, que sí.
Promoción fin de año en Smith Cocinas. Solo hasta el 18 de diciembre. Solo en Smith.
101.3 y 106 FM.
Va a servir para que digamos adiós. Concierto esta noche en la Joy Eslava, todo vendido para hoy, pero el sábado repiten. Adiós, disfruten de Madrid.
Que recorres los caminos con paciencia, que conoces toda España y vives bajo la que sabes lo que fueron los 80. Temer.